Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un honor poder estar acá. Me siento parte de esta casa. Conozco al pastor Pedro, a su familia, desde hace mucho tiempo, al cual considero un amigo muy especial, una persona que tiene una unción muy linda. Él ha estado con nosotros en Iglesia El Camino en El Salvador. Han sido tiempos extraordinarios de la presencia de Dios. Hermana Carmen ha estado con nosotros también allá. Ha sido una mujer que nos ha desafiado muchísimo. Desde que estamos en la adoración, yo he estado quebrantado en este lugar. Hay un dulce espíritu de adoración esta noche. La adoración o Jesús no viene a un lugar porque es una reunión. Dios no llega a un lugar porque hay una campaña. Dios no llega a un lugar porque es domingo. Jesús llega a un lugar donde es deseado. Jesús llega a un lugar donde es anhelado, donde Él se siente cómodo en medio de la reunión. Desde que iniciamos, estoy quebrantado, estoy sintiendo al Espíritu de Dios en medio de nosotros. Vengo bien acompañado hoy, y por primera vez creo que traigo a toda mi familia. Mis hijas están por aquí, las vieron un poquito inquietas, allá así son con la alabanza. Están ahora ya con los niños, pero quiero presentar a mi esposa Geraldina, que está acá. Un fuerte aplauso a la mujer más bella de este universo y sus alrededores. Venimos de Tierra Santa, El Salvador. Usted se ríe, pero en las bodas del Cordero van a dar pupusas. ¿Verdad, hermana Roxana? Hablar de la cruz es uno de los temas que más quebranta mi corazón, porque todo inició ahí. Una mayor comprensión de la adoración vino a mi vida cuando vi la cruz del Calvario. En verdad, todo inició ahí. La cruz es el símbolo de la gracia de Dios. ¿Sabe? Nadie es tan bueno para merecer la gracia, ni tan malo para no merecerla. Por eso es gracia. La cruz del Calvario nos muestra el inicio de entrar y tener libre acceso delante de la presencia de Dios. Por eso me gusta decir que la adoración no es barata. La adoración fue sumamente cara. Lo que acabamos de vivir en este momento, hermano, usted tuvo que haber aprovechado el honor y el gran privilegio de ser adoradores. La adoración no fue barata. La adoración costó la sangre de Cristo, y tenemos libre acceso delante de Él, porque a Él le plació morir, despojarse de su gloria y poder morir en esa cruz. Cuando estábamos en la Santa Cena, yo ya estaba en un momento, hermanos, en verdad, de mayor entendimiento lo que Jesús ha hecho por nosotros. Usted no está aquí porque usted le plació venir. Usted no le dio una oportunidad a Jesús, Él nos la dio a nosotros. Usted no buscó a Dios, Él te encontró. Él nos encontró y estamos aquí. ¿Trajo su Biblia? Salmo 22. Salmo 22, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la Biblia en Salmo 22, versículo 1: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, la salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay reposo para mí. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Padre bendito, gracias por el privilegio que nos da de ser adoradores. Gracias, Señor Jesús, por la cruz. Gracias por tu presencia. Gracias porque estás en este lugar. Te adoramos y te bendecimos en acción de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Es imposible hablar de la cruz y no hablar antes de la relación que había antes de la cruz, antes de que Jesús, Emmanuel, fuera Dios con nosotros en la tierra. Una actividad pasaba en el cielo constantemente. A mí me gusta siempre conectar nuestra adoración con nuestro cristianismo. El cristiano ha sido diseñado para adorar al Señor. El Salmo Isaías 43:7 dice que fuiste creado, te formé, dice el Señor, y te hice para gloria de mi nombre. Si alguna vez te has preguntado por qué existes en la tierra, naciste para la gloria de Dios. Vives para la gloria de Dios. Ese fue el inicio de todas las cosas. El Señor nos creó para adoración de su nombre. En el cielo pasaba una actividad, había una actividad. Yo creo, soy firmemente convencido, hermano, que el que no adora al Señor no está cumpliendo el mayor propósito de su vida. Es como un reloj que da el clima. Hay relojes que miden la temperatura, cronómetro. Hay relojes que ahora miden cuánto corre, lo que le gusta correr. Hay relojes que te miden cuántos kilómetros o millas corriste. Pero si ese reloj no da la hora, no sirve de nada. Puede medir el tiempo, puede medir el clima, pero si no da la hora, no fue o no está haciendo la función por la cual fue diseñado. Por eso tú puedes ser muy efectivo como empresario, tú puedes ser muy efectivo como un ministerio, tú puedes ser muy efectivo en la escuela bíblica, tú puedes ser muy efectivo en la iglesia, muy efectivo como padre, pero si no tienes una vida de adoración, no estás haciendo ni cumpliendo el propósito por el cual fuiste creado. Hay gente que viene a la iglesia y se ausenta de la adoración, no porque no cantó, simplemente porque no conectó el corazón de adorador a la presencia del Señor. John MacArthur dice de esa manera: el corazón de un adorador ya es adorador. No necesita música, no necesita canciones, necesita recordar lo que Dios hizo por él. Entonces conecta su gratitud con su adoración y la levanta al cielo. Hay gente que ha cantado y cree que adora, mas no ha adorado. Hay gente que ha cantado y no ha adorado, porque la adoración no es música. La adoración es un estilo de vida que se esfuerza todos los días en agradar a Dios. Para eso fuiste creado. Para eso fuiste creado. Uno se pregunta, y por muchos años muchos grandes teólogos se han preguntado, ¿qué hacía Dios antes de la creación? Cuando, antes que Dios creara el mundo, ¿qué hacía? ¿No te has preguntado eso? ¿Qué pasaba en el cielo? La Biblia no nos da mucha información acerca de eso, pero la Biblia siempre da información. Una vez le preguntaron a San Agustín, el gran teólogo de la Edad Media, San Agustín, un hombre intelectual, un hombre que se enclaustró a estudiar acerca de la gracia y el amor de Dios. Le preguntaron, ¿qué hacía Dios antes de la creación? Y él contestó lo siguiente: estaba haciendo el infierno para todos aquellos que hicieran esa pregunta. La Biblia no muestra tanta información, pero dejó información. Y está en el principio. Ahora, es raro el principio en el cual yo te voy a guiar, porque no es en Génesis. Esa ventana de lo que sucedía en el cielo antes que el mundo existiera está en Juan capítulo 1. Vamos a la palabra. Juan capítulo 1. Aleluya. Hay un dulce espíritu de adoración esta tarde. Juan 1:1, ¿lo tiene? En el principio, aquí está lo que estaba pasando. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Sabe qué estaba pasando en el principio? El Verbo estaba ahí con el Padre con el Hijo con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué estaba pasando en el cielo en ese momento? ¿Sabe la actividad que había en el cielo? El Padre se deleitaba en el Hijo. El Hijo se deleitaba en el Padre. El Padre y el Hijo con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. Ellos tenían mutua admiración. Había una mutua admiración entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y toda esta actividad inició en el cielo. Juan 1:1 nos dice que el principio el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo muy amado, en el cual tengo. El Padre se complacía en el Hijo. Complacencia, el Padre tenía complacencia en el Hijo. Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo glorificando al Hijo. Estos eran momentos cuando Jesús había ya resucitado. Y justo cuando va resucitado, viaje va. Le dice: ya me tengo que ir. Y dice: ¿pero dónde vas? Acabas de resucitar. Los apóstoles no entendían. No, no, tranquilos, yo me tengo que ir, pero les dejaré al Consolador, el Espíritu Santo. Él me glorificará. Había gloria mutua entre el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Juan 17:2. como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Yo quiero que, si es posible, pondré en las pantallas. ¿Habrá posible que pongan versículos en la pantalla? No estoy seguro. ¿Sí? Ok. Juan 17:5, por favor. Me gustaría que todos leyéramos lo que quiero poner ahora. Juan 17:5. Si no, búsquelo en este momento. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Qué estaba pasando antes que el mundo fuese? El Padre glorificaba al Hijo, el Hijo glorificaba al Padre, el Padre al Espíritu Santo, y había una mutua admiración entre la Trinidad, una mutua admiración entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son la primera, la segunda y la tercera persona. No sé quién se inventó que el Espíritu Santo es la tercera persona. Son personas de la Trinidad, pero ellos tienen un mismo valor, y había una mutua admiración en el cielo entre ellos. Esto es muy importante para lo que pasó en la cruz, porque Jesús se despojó de esa gloria. Porque las palabras Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, no eran el producto de la casualidad. Jesús estaba perdiendo en ese momento lo que por los siglos de los siglos estaba disfrutando: la gloria de su Padre al lado de él. Por eso Jesús tuvo una separación. Fue el dolor más grande que Jesús no fue. No fueron los clavos. El dolor más grande que Jesús, aunque era humano, no fueron las terminaciones nerviosas de sus pies. El dolor más grande de Jesús era que por primera vez se separaba del que más amaba, el Padre. Qué curioso. El dolor más grande de Cristo no era la separación, perdón, no era los clavos ni el dolor. Si Jesús había sido prácticamente, hermanos y hermanas, Jesús había sido masacrado la noche antes. Jesús había sido masacrado por los romanos. Y aunque vi la película de Mel Gibson, yo puedo decir que esa película queda pálida, pálida a lo que realmente sucedió. Jesús fue hecho una piltrafa humana. Era una llaga sanguinolenta. Seguramente su cara estaba deforme. El Salmo 22 dice: sus rostros se voltearon de él. Nadie lo quería ver. Salmo 22 habla de Jesús. Horadaron mis manos y mis pies. Mis vestidos fueron vendidos. Fue como un perro tirado. Me encanta la canción de Paul Baloch cuando dice: como una flor que alguien pisoteó, quedaste tú. Así era él, una flor pisoteada en la cruz. El dolor más grande de Jesús no fueron los clavos, sino que por primera vez hay una separación entre el Padre y el Hijo. Y él no dijo Padre, es la primera vez, es el único momento que Jesús se refiere al Padre como Dios. No dijo Padre, dijo Dios mío, Dios mío. Apeló a su lado humano y clamó a su Dios. Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios, porque en él se resumía toda la deidad de Dios. Pero era hombre, y en ese momento sabía, él sabía el Salmo 22, él conoce de memoria el Salmo 22, él sabía lo que iba. Pero su lado de hombre grita: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hermano y hermana, porque realmente Dios no toma el pecado con ligereza. No podía ni ver a Jesús, porque el pecado, la ira que tenía que caer sobre mí, cayó sobre él. La ira que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre el único que no le había fallado. Cayó sobre el único justo que había caminado, Emmanuel, Dios con nosotros. Aquel con el que pasaban dándose mutua admiración tiene que separarse de él. Y Jesús dice en ese momento: ¿por qué, Dios mío, me has abandonado? El Salmo 22 dice una frase que a mí me impacta. Dice: de día y de noche clamé a ti. ¿Sabe qué significaba esto? Había sido muy larga la agonía. Seguramente ya había oscurecido, 6 horas habían pasado. 6 horas de sufrimiento, 6 horas de no tener a Dios, 6 horas de haberse separado con el Padre. Todo para que usted y yo estuviéramos parados en este lugar. Por eso usted no puede adorar a Dios cuando tenga ganas o no tenga ganas. Por eso usted no puede adorar a Dios si le cae bien el director de alabanza o no le cae bien. Usted no puede adorar a Dios dependiendo de la canción que le gusta o no le gusta. Usted no puede depender de Dios si tiene dinero o no tiene dinero, si usted tenga dinero o no tenga dinero, tenga ganas o no tenga ganas, Dios sigue siendo digno de alabanza. Dele un aplauso a Él. Una mayor comprensión de la cruz debe venir hoy. Lo que pasaba en el cielo era mutua admiración, y Dios puso al hombre. Cuando Dios creó al hombre, no es cierto, hermanos, que cuando uno encuentra algo muy bueno, le gusta compartirlo. A los hombres, a los seres humanos, nos encanta recomendar. Vaya a esa pupusería porque son buenas, hermano. Esa película, vaya a verla. Hermana, ¿dónde se compró esos zapatos? Allá, mira, ahí vaya. Y nunca ni la zapatería, ni el cine, ni la pupusería le va a llamar y decirle: ¿sabe qué? Gracias por habernos mandado, y te va a mandar un cheque, nada que ver. Pero el ser humano inherentemente le gusta recomendar. Había tanto disfrute de Dios en el cielo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que crea al hombre para compartir lo que por los siglos había sido un deleite para ellos. Y pone a Adán y a Eva, y crea al hombre para compartir con ellos el privilegio de adorar. Dios caminaba con Adán, se abrazaba. A mí me gusta pensar que seguramente le pasaba el brazo a Adán y le decía: Adán, ¿y aquel animal cómo le vas a poner? Tiene cara de león, me gusta, león. Adán, ¿y aquel? Wow, ese grande, ese es el elefante. Me encanta. Era una mutua compartir, caminaban juntos, abrazaban al Señor. Pero la serpiente, dice la palabra, era más astuta que todos los animales, y comenzó a trabajar la forma de desvirtuar la visión de Dios para ellos. Y les dice: así que Dios les ha dicho que no pueden comer de todo árbol del huerto. Ahí hay varias mentiras de por medio, porque no les dijo Dios que no podían comer de todo árbol. Les dijo: de un árbol no podía comer, el árbol de la ciencia del bien y el mal. Y Satanás le dice: Dios los engañó. Si ustedes comen, no van a morir. Satanás, hermano y hermana, no les dijo: adóreme a mí, porque Adán y Eva se hubieran replegado ante esa petición. Lo que hizo Satanás fue: hey, adórense ustedes. Apeló al amor propio del hombre. Ámense ustedes, serán como él. No van a morir. Dios no quiere que ustedes abran los ojos. Coman, él los ha engañado. Y por cierto, hermanos, esto le ha funcionado por los siglos de los siglos de los siglos. Grandes ministerios han caído por el amor propio. Grandes hombres y mujeres de Dios dejaron su amistad con Él por autoadorarse. Tengo 20 años en la música, 4 años le estudié a tiempo completo. Dirigimos un equipo de adoración de 80 personas en la iglesia, en nuestra iglesia. Y me doy cuenta cada vez más que Satanás va a atacarnos en el amor propio. Qué peligroso es darle un micrófono a alguien que no ha conocido a Jesús. Qué peligroso es darle visibilidad a alguien que no valora la adoración. Qué peligroso es iniciar ministerio sin el conocimiento de que todo lo que hace es por la gracia de Él, y que el único nombre que brille sea el nombre de Jesús. El Señor quiso compartir con nosotros ese deleite. El pecado se introdujo, separó al hombre de Dios. Así es el pecado. Parece que hay iglesias que no les gusta hablar del pecado. Hay iglesias que todo es un guión perfecto. Un guión perfecto. Sé lo que le estoy diciendo. He estado en ellas. Sé lo que le estoy diciendo. Tantos minutos de alabanza, tanto de esto, tanto de lo otro, una canción acá, rarara. Es un guión completo. Es que nos gusta que sea así para que la gente no se aburra. ¿Desde cuándo Dios dejó de ser atractivo para la iglesia? ¿Desde cuándo Jesús dejó de ser atractivo para su amada? Me encanta cómo el pastor Pedro le gusta esta excelencia con luces, el sonido. Yo sé que es un hombre de excelencia. las cámaras ahora, wow. Saludos al mundo ahí y sus alrededores. Y yo sé que el pastor sabe lo que voy a decir hoy. Aún si no tuviéramos esto, Dios está aquí. Lo que le da belleza a la iglesia no es el aire acondicionado, no son los instrumentos, no son las luces, no son las butacas. Lo que le da belleza a esta iglesia es que Jesús está aquí. Aleluya. El hombre echó a perder la relación con Jesús, con Dios. Y en ese momento comienza una palabra. Y está precisamente en Génesis 3:15. Dice la palabra en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermano y hermana, póngame atención en lo que le voy a decir. El hombre echó a perder el diseño. El hombre echó a perder su amistad con Dios. El pecado se introdujo. El pecado es muy serio, que te separa de Dios. Te separa de Dios. ¿Sabe por qué el pecado es tan serio? Porque por eso hay un cielo y un infierno. Es por el pecado. El pecado es tan serio que por eso Jesús vino a la cruz del Calvario. Por eso es tan serio. Pero al mismo tiempo que el hombre cae, Dios tiene un plan. Esto es lo que me encanta. No daría la última palabra a la serpiente. Ya Dios tenía un plan establecido. Y lo dice en Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En este pasaje, los grandes estudiosos de la Biblia le llaman el protoevangelio. ¿Qué significa el protoevangelio? Significa que aquí inicia el evangelio en embrión. A partir de Génesis 3:15, toda la Biblia apuntaría a Jesús. Toda la Biblia apuntaría a la redención. Cuando está en ese momento el pecado, ¿qué es lo primero que descubre Adán y Eva? ¿Qué es lo que primero se descubren a sí mismos? Su desnudez. Y se hacen un bikini de hojas. Pero Dios no iba a aceptar el bikini de hojas. Y en ese momento un cordero es sacrificado para cubrir la desnudez. Quiero que vaya conectando esto con Jesús. A partir de este momento, dos grandes principios: el pecado hará que un inocente muera, y al mismo tiempo Dios en su gracia provee el mismo sacrificio. Para cubrir la desnudez del pecado tuvo que morir un cordero. Para cubrir la desnudez, vaya apuntando a Jesús, vaya apuntándole al Señor. El primer sacrificio de un animal no fue con Caín y Abel, no fue el sacrificio de Abel, fue el cordero muerto para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Ese fue el primer sacrificio. A partir de ese sacrificio vinieron miles y miles y miles en el Antiguo Testamento de sacrificios de sangre. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. El Señor diseñó un culto para volvernos a acercar a Él. Nunca más como el de Adán. Adán caminaba con Él, lo abrazaba. Ahora habría una forma de acercarse al Señor, pero muy distante. El culto de la expiación se llamaba. El sumo sacerdote entraba una vez al año, mataba el cordero y la sangre era derramada. Solo un hombre una vez al año, el sumo sacerdote, con vestiduras muy especiales. Este hombre tenía que prepararse un año con vestiduras muy especiales. Disculpe lo que le voy a decir, pero la Biblia lo dice. Hasta los calzoncillos de él estaban purificados de lino fino. En el borde de su manto, que tenía unas campanillas. Esto significaba que cuando entraba al lugar de la presencia del Señor, si este hombre no había sido bien limpio, y esas campanillas no sonaban, pero posiblemente él ya había muerto. Él entraba con una cuerda alrededor de su cintura. Entonces desde afuera lo jalaban al difunto. No había sido digno. Así se convirtió la relación con Dios. Wow. El hombre lo echó a perder. Antes abrazaban al Señor. Luego comenzaron a venir manifestaciones visibles de la gloria de Dios. Una nube en el día y una columna de fuego en la noche. Mas no era la presencia de Dios. Era una manifestación visible, pero no era más Dios caminando en la tierra. Se perdió. Se hizo dos tabernáculos o tres tabernáculos. Uno bien conocido, el tabernáculo de Moisés. Ahí se estableció el lugar, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué había en el lugar santísimo? ¿Cuál era el mueble más importante? El arca del pacto. Ahí descansaba la presencia del Señor. ¿Quién podía entrar ahí? ¿Cuántas veces al año? Por el pecado de todo el pueblo. el pecado de Adán y Eva. El pecado de la expiación o el culto de la expiación era cubrir la mancha. Haga de cuenta que yo tengo una mancha en mi camisa. Entonces la expiación significaba un parche sobre aquella mancha. Le pregunto hoy, ¿el pecado se limpiaba? No, el pecado se cubría. Así era el acercamiento a Dios. El pecado estaría ahí, pero Dios había diseñado un plan. Emmanuel, Dios con nosotros otra vez caminando. Otra vez Jesús caminaría en la tierra. Ya no importa el tabernáculo de Moisés, ni el de David, ni el gran templo de Salomón, valorado en millones y millones de dólares. El templo de Salomón estaba valorado en billones de dólares. Y aún así Salomón dijo: ¿será posible que tú habites en esta casa hecha de manos cuando los cielos de los cielos no te pueden contener? Y ese Dios estuvo aquí contigo hoy, y Él te abrazó esta tarde. Porque adorar no fue barato. Ya hubiera querido Salomón haber disfrutado lo que disfrutaste hoy. Ya hubiera querido David entrar al lugar santísimo. No podía porque sus manos estaban llenas de sangre y no era el sumo sacerdote. Ya hubiera querido él tener el acceso que tú tuviste esta tarde. Pero Jesús iba a recuperar lo que el hombre perdió. Para nosotros, Él lo recuperaría. Por un hombre entró el pecado, por otro hombre tendría que entrar la redención. Jesús de Nazaret recuperó lo que perdimos en el Edén, para que nosotros estuviéramos hoy adorando. Juan el Bautista estaba en el río Jordán. Voy a terminar. Quiero conectar la palabra ahora. Era necesario dar todo esto desde el principio de lo que pasaba en el cielo. He intentado hacer un recorrido rápido por las escrituras para entender lo que está pasando en la cruz. Juan el Bautista está ahí. Todos los días lo podía ver, cada tarde bautizando. Un hombre poderoso, un hombre de la palabra. No era alguien que hacía milagros, pero era tan poderoso en la palabra que pensaban que él era el Mesías. Y le decían: tú eres el Cristo. Y él decía: no soy yo. Yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautizará con el fuego del Espíritu Santo. Se levantaba una mujer y decía: en realidad tú eres el Cristo. Decía: no soy yo, Él es más alto, Él es más grande. Juan, tú eres el Cristo. No, yo no soy capaz ni de desatar la correa de sus sandalias. Y un día, mientras él bautizaba, una figura caminó hacia él, y el corazón y las entrañas de Juan se volvieron a estremecer como 30 años atrás en el vientre de Elisa. ¿Se acuerda cuando Elizabeth saluda a María: llena eres de gracia, el Señor es contigo? ¿Qué pasó con el bebé? Saltó, porque el que estaba aquí reconocía que en ese vientre estaba el deseado de las naciones. Emmanuel, Dios con nosotros, el que ya no vendría a construir un tabernáculo más, sino que Él mismo se hizo tabernáculo en medio de nosotros. Oh, man. Y Juan, al verlo, dijo: que por favor tenga en memoria el parche. ¿Se acuerda del parche? El que cubría nada más no limpiaba. Pero Juan dijo de Jesús: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él quitaría el pecado desde ahora y para siempre. No más un parche, Él arrancaría el pecado. Por eso Dios comenzó a establecer la salvación desde Adán, cuando dijo: tú le vas a herir el calcañar, es decir, irá a la cruz, pero Él te aplastará la cabeza. Y por cierto, usted es más que vencedor por medio de Jesús, porque Él aplastó al enemigo. Aleluya. Oh, Dios, por unos segundos solo diga: gracias, Dios. Adórelo, adórelo, adórelo. Hermano, en la cruz del Calvario, Jesús dijo unas palabras. Yo sé que se han venido hablando de las palabras, pero ahora yo quiero que tú entiendas cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el único momento en que tu teología y la mía son quebrantadas. ¿Sabe por qué? Porque dice que nada nos separará del amor de Dios, ¿verdad, pastores? Nada. Ni persecución, ni muerte, ni hambre, ni el pecado mismo te puede separar de Dios. Él ahora, a través del pecado, Él muestra su gracia para con nosotros, nos da una salida. Porque la muerte, la paga del pecado era muerte, pero ahora tenemos vida en Cristo. El único con quien quebró esa regla fue con Jesús. Con el único que no le había fallado. Habacuc dice que Él no tiene ligereza para ver el pecado. Él tuvo que, Jerusalén se cubrió de negro. Pienso que Dios puso una nube para no ver a su hijo. Pienso que Dios, no quiero ver esto. Y cubrió con tinieblas Jerusalén. Pienso que Dios lo hizo para no ver lo que estaba pasando. ¿Por qué me ha abandonado? Hermano y hermana, qué grande y misterioso es el amor de Dios. Qué gracia tan grande Dios nos ha dado. Desde que estoy aquí no he dejado de quebrantarme. Y para terminar, el pastor Pedro ministra la Santa Cena. Yo no sabía que iba a ministrar Santa Cena, donde tenemos que recordarnos de la sangre del pacto. Sé que esta palabra no me toca decirla, pero necesito conectarla para terminar. Él dijo: consumado es. Ha terminado la obra. Y un evento sucedió en el templo. El velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Qué había detrás del velo? El lugar donde estaba el arca del pacto, donde un hombre una vez al año podía entrar, pero el velo se rasgó cuando Jesús muere. ¿Sabe qué significa eso? Que tú y yo tenemos libre acceso delante de su presencia. No una vez al año, cada vez que quieras puedes entrar delante de su presencia. Hoy mismo, si quieres, puedes abrazarlo como lo hacía Adán, como lo hacía Eva. Ahora, hermanos y hermanas, podemos disfrutar de la gloria de Dios. Él se separó del Padre. Y las horas más difíciles que pasó en la cruz fue esa separación. Con aquel que se daban gloria mutuamente, se ha separado. Pero no terminó la historia. Él venció la muerte. Él venció y aplastó la cabeza. Y ahora Él vive y permanece para siempre sentado a la diestra del Padre. Jesús se fue, pero nos dejó al Consolador. Las arras le llamó. ¿Alguien sabe qué son las arras? Al menos en El Salvador, no sé si aquí se acostumbran las bodas. Se dan unas arras. Las arras significa que el hombre deposita unas monedas en las manos de la mujer. Y desde ese momento él se vuelve proveedor de la casa. En otras palabras, cuando usted hace eso, caballero, y pone esas monedas, ahí va la quincena. Ahí va la quincena. Estaba hablando con el pastor Cheo Candelario, que es muy amigo de también el pastor Pedro. Y me decía, y él decía, hijo, él venía de ministrar. Él tiene unos libros muy buenos sobre matrimonios y él vende mucho esos libros. Dice que traía como $3,000 de venir de Latinoamérica y Estados Unidos y traía una buena provisión para la casa. Y la esposa le dice: mi amor, ahí te dejo $5. $5. Si yo traigo mucho dinero. No, le sacó los 3,000, le dejó 5 en la cartera. Ahí te dejo $5. Es que las arras es un compromiso de provisión. Pero en los tiempos bíblicos significaba esto. El esposo, yo pondría de ejemplo a los padres de Jesús, María y José. José fue a buscar a los padres de María y le dijo: amo a su hija, quiero casarme con ella, pero aún no es tiempo. Pero les dejo 30 monedas de oro. Esto significa que yo se las dejo como garantía. La próxima vez que yo venga es para casarme con ella. Si él no regresaba, pues le quedaba una buena plata al papá. Pero este decía: aquí yo voy a regresar, aquí está el dinero, yo regreso por las dos cosas. Y él se iba. Eso significaba que él venía por su esposa. Después, Jesús dijo: les dejo las arras del Espíritu Santo. Significa que mientras el Espíritu Santo está acá, es que pronto Cristo vendrá a recoger a su amada para ser esposos y esposa por los siglos de los siglos y casarse allá en la boda del Cordero. Él recuperó nuestra relación con Dios. Jesús, póngase de pie. Vamos a orar hoy. ¿A cuánto Dios nos ha hablado esta noche? Digo, nos ha hablado, porque Dios me ha hablado muchísimo en esta reunión. Tenemos 10 días de estar acá y ministrando en diferentes congregaciones. Pero lo que hemos sentido acá ha sido muy especial. Ha sido muy especial. Levante sus manos al cielo hoy. Yo quiero que usted entienda el privilegio de adorar. Yo quiero que usted comprenda el privilegio de adorar al Señor. Mírelo a Él, no nos distraigamos con nada. Ahora levante sus manos y va a adorarle con todo su corazón. Él recuperó lo que vamos a hacer. Lo habíamos perdido y lo recuperó para este tiempo.